Banco Itaú. En los mejores lugares, los mejores beneficios.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció ayer que no aceptará la propuesta del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de crear una comisión internacional para investigar el asalto del lunes pasado a la Flotilla de la Libertad, ese episodio que se saldó con la muerte de 9 activistas por la acción justamente de comandos israelíes. Le he dicho al secretario general de la ONU que la investigación de los hechos debe ser conducida de forma responsable y objetiva y que estamos buscando otras alternativas, declaró Netanyahu en un encuentro con los ministros del gobierno de coalición que militan en su partido, los de su partido, los del Likud. Así, categóricamente, contestaba al llamado que el secretario general de la ONU hizo el sábado para que una comisión dirigida por el ex primer ministro de Nueva Zelanda, Geoffrey Palmer, investigue aquellos hechos. La propuesta establece, además, que el grupo está integrado por representantes de Israel, Turquía y Estados Unidos. Mientras se espera el desenlace de este debate, este fin de semana el ejército israelí abordó sin violencia al Rachel Curry, un barco irlandés que pretendía también romper el bloqueo a Gaza llevando ayuda humanitaria. Era el último, era el que faltaba de la Flotilla de la Libertad. El abordaje se produjo después de que su tripulación rechazó hasta 4 veces la oferta israelí para atracar en el puerto de Ashdod, donde finalmente fue trasladado el navío. En los próximos minutos les proponemos volver a detenernos en este escenario de conflicto para examinar lo que está pasando, pero sobre todo para desentrañar qué puede hacer la comunidad internacional. En particular, ¿qué papel puede jugar la ONU aquí?
El mundo en perspectiva.
Por eso vamos a conversar en los próximos minutos con Gonzalo Pérez de Castillo. Ustedes lo escuchan, tertuliano habitual aquí en Perspectiva, que ha sido funcionario de Naciones Unidas justamente ¿por cuánto? Por más de 30 años. Gonzalo, buen día.
Buenos días, Juan Andrés. Buenos días, Emiliano. Fui funcionario por 25 años y después fui consultor por varios años más.
Uh-huh, o sea que
sigo siendo.
Podríamos andar por ahí. Pero es interesante esta pregunta para ubicarnos en el fenómeno tal como está planteado hoy y este enfrentamiento que vuelve a surgir después del episodio del lunes pasado. ¿Qué puede hacer la ONU en este caso con lo que dijo Ban Ki-moon el fin de semana, con la respuesta del gobierno de Israel? ¿Qué puede hacer?
A mí me llama la atención que el señor Netanyahu dice que él no, que no acepta la ONU como intermediaria en este caso, porque a lo largo desde 1947, cuando se aprueba el plan de partición de Palestina y se crea el Estado judío, en la partición había un Estado árabe, no palestino, un Estado árabe, y se le daba el Estatuto Internacional a Jerusalén. Desde entonces hasta ahora, si uno mira las distintas etapas que se han cumplido, los únicos que han podido llevar adelante este conflicto, ciertamente no en forma exitosa como nos gustaría a todos, pero sí con avances, ha sido la ONU, porque los demás intentos no han fructificado para nada. Así que la ONU va a seguir, como lo viene haciendo desde 1947, apoyando todos los procesos que lleven a la paz y que traten de solucionar los problemas que siguen vigentes en esa zona del mundo y que no se han resuelto, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero ya de pique con este proceso histórico que tú mencionas desde el 47, bueno, Israel tiene su estado, pero no se terminó de completar el plan.
Claro. No, por supuesto. Bueno, el Estado de Israel se proclama en el mismo 1948, ¿no? Cuando el Reino Unido renuncia a la administración que tenía bajo la Sociedad de las Naciones. Pero ahí, ese mismo día, comienzan las hostilidades, Juan Andrés. Mm. El mismo día en que el Estado de Israel se proclama. Y el plan de partición no fue aceptado por los árabes, también porque hay que entender que en aquel momento los árabes tenían muy serios problemas. Por ejemplo, no había, hoy día se habla de un Estado palestino incluso un Estado que fue reconocido por la Conferencia de Ginebra sobre paz en Oriente Medio del 83. Pero en aquella época no se hablaba de un Estado palestino. Uh-huh. Se decía que, el país o la administración en el Reino Unido había unas 2 millones de personas, de las cuales 2/3 partes eran de origen árabe y 1/3 parte eran de origen judío. Pero los árabes no reconocían a que esos árabes eran palestinos. Yo ingresé a Naciones Unidas en el año 69 en un curso junto con otros jóvenes, de los cuales uno era jordano. Y él me decía, yo no soy jordano, yo soy palestino, pero mi país no se reconoce. Y estoy hablando de muchos años más tarde, ¿no?
Ahora, Gonzalo,
para decirte todos los líos que los que con el tiempo se han ido resolviendo, lentamente, pero se han ido clarificando.
Ahora, estamos frente a este hecho, arriba de este episodio,
sí,
y con este planteo de Ban Ki-moon por un lado y la respuesta de Israel por otro. Pero, ¿qué es lo que puede hacer la ONU en materia de investigación? ¿Cómo ubicamos esta convocatoria, esta propuesta, esta idea y este rechazo?
Mira, uno de los principios fundamentales de la ONU es que todo Estado miembro tiene un derecho a su soberanía. Si el Estado miembro no permite que la ONU haga una comisión de verificación o de investigación o lo que sea, la ONU no lo va a forzar. No lo va a forzar a menos de que haya una resolución a esos efectos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual en este caso no creo que sea viable.
¿Eso es pese, Gonzalo, a que el hecho fue en aguas internacionales?
Sí. No, para poder actuar se necesita un consenso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo que sí el Consejo de Seguridad ha decidido es que se realice, o se le pidió al secretario general, porque si no el secretario general no hubiera actuado, de que le proponga al Estado de Israel de hacer una investigación imparcial de lo que ahí ha sucedido y de establecer responsabilidades. Netanyahu está contestando esto. Tarde o temprano, Juan Andrés, va a tener que aceptar algo. En este momento están jugando para ver qué pueden hacer, ya sea para hacer pasar un poco de tiempo o para buscar alguna otra solución o que pase alguna otra cosa que distraiga la atención. Pero están jugando, tarde o temprano, cualquier investigación que se haga sobre esto, o es una investigación imparcial, es decir, extranjera, una investigación israelí, no va a ser aceptada por nadie, no es creíble. Por lo tanto, tarde o temprano Netanyahu va a tener que aceptar una comisión internacional independiente. Y esa comisión internacional independiente, si uno revé a lo largo de la historia los que intervinieron en esta zona, los únicos que han podido avanzar con todos, es decir, que se hayan podido dar pasos positivos, ha sido cuando se ha intervenido en el marco de la ONU.
Ahora, Gonzalo, yendo más allá de la investigación,
sí,
hablando del problema de fondo,
sí,
¿cuál es el problema de fondo? El bloqueo de Gaza, ¿verdad? Es ese bloqueo el que dio pie a esta flotilla de la libertad, que lo que buscaba era justamente vencerlo, perforarlo y provocar todo este debate que ahora a nivel mundial se está dando. Eso lo han reconocido los propios organizadores de este convoy, más allá de que han descartado su connivencia con el movimiento Hamás, como denuncia Israel, más allá que han rechazado que los inspiraran medios violentos, sí han admitido que lo que se buscaba era poner en la opinión pública el debate a propósito del bloqueo de Israel a Gaza. Un bloqueo que, Israel dice, se hace porque es imprescindible, porque convivimos, tenemos como vecinos a un movimiento y una población que considera que nuestro Estado no debe existir y un territorio desde el cual recibimos permanentemente agresiones. Ese es el argumento de Israel para el bloqueo.
Sí. Los de Gaza dicen lo mismo, ¿no?
Claro.
También tienen un vecino bastante agresivo.
Entonces, la pregunta es, ese tema del bloqueo también es insostenible. El bloqueo va a terminar desapareciendo, tiene que desarmarse en algún momento. ONU, ¿qué papel puede jugar en esa dirección?
Bueno, yo pienso, Emiliano, realmente que el bloqueo, para mí, más que es un efecto más de los problemas de fondo que hay en la región. Los problemas de fondo que hay en esa región siguen siendo la seguridad de todos los pueblos, la demarcación clara de las fronteras, la cuestión de los refugiados palestinos, los asentamientos israelíes en los territorios ocupados y el Estatuto de Jerusalén. Digo, para decirlos, esos son los problemas que en las conferencias de Ginebra, en todo lo que cada vez que la comunidad internacional ha tratado de avanzar, se ha topado con estos temas. Y yo creo que el tema de Gaza y del bloqueo de Gaza son incidentes, pero el fondo del problema no es el bloqueo de Gaza. El fondo del problema es que no se puede llegar a una solución que sea aceptable para los israelíes con respecto a esos temas de fondo.
Que sí, está bien, yo estoy de acuerdo. Yo iba por partes y después pensaba pasar al problema de fondo, pero
okay.
Pero veo, por
estabas
ejemplo...
en medio fondo ahí.
Estaba en medio fondo, sobre todo pensando en este planteo que ha hecho Francia en el fin de semana para que la Unión Europea tome a su cargo el control de los navíos de mercancías que viajen a Gaza y se ocupe también de un control estricto del paso de Rafah. Según el canciller francés, es necesario que la Unión Europea participe más de lo que hace en tomar el camino de la paz. Ahí hay una propuesta, ¿verdad?
Sí.
Si la Unión Europea inspeccionara los navíos, no se darían incidentes como este que se dio hace una semana, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad. Mi pregunta va a ver si sobre el bloqueo en sí la ONU puede actuar.
Pero es que yo dificulto, Emiliano, que una iniciativa de la Unión Europea sola pueda dar una solución definitiva a esto. Si tú te acordás, las iniciativas que ha habido, incluso por parte de los Estados Unidos, los acuerdos de Camp David de 1978, hicieron un acuerdo de paz entre Egipto e Israel, que fue muy felicitado, y después un acuerdo marco para la paz del Medio Oriente. Bueno, la Liga Árabe rechazó eso porque decía que no tenía en cuenta los derechos del pueblo palestino. Y los temas estos de los que estábamos hablando, los temas de fondo, no pudieron ser tocados porque no hubo cooperación o seguimiento después de los acuerdos de Camp David. Los acuerdos de Camp David fueron avances y bienvenidos, pero fueron parciales. Yo creo que en este caso, muy posiblemente, y sobre todo porque está tan candente la situación, una iniciativa de la Unión Europea puede ser muy bienvenida, puede ser que destrabe el bloqueo de Gaza y que le dé a Israel las seguridades de que estas ayudas humanitarias no van a ser humanitarias entre comillas. Y si cumple esa función, bienvenida sea. Pero tarde o temprano, todas estas iniciativas de la comunidad internacional van a tener que ser refrendadas por el organismo multilateral que se ocupa de esas cosas. Y cuando se avanza ahí es cuando realmente se avanza en el problema. Ahora, yo, bienvenida sea.
En ese sentido, Gonzalo, el papel que juega Estados Unidos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está moviéndose en esta materia el gobierno de Barack Obama, el gobierno que hace un año y algo se instaló?
Yo creo que el impulso natural, habiendo leído a Barack Obama y cómo él piensa sobre estos conflictos, yo creo que él tiene una posibilidad de hacer avanzar esto mucho más de la que tenía su antecesor, sin duda ninguna. Se enfrenta a lo que hablábamos el otro día en la tertulia, que estos conflictos prolongados, donde ha corrido mucha sangre y mucha sangre de gente inocente, con el tiempo lo que hace es que de ambas partes terminan eligiendo a sus líderes más radicales porque sienten que son los que más los protegen. Para recorrer un poco de historia, discúlpame nuevamente, nosotros pasamos desde aquella declaración del 47 de un Estado árabe así indefinido a través de Naciones Unidas a un gradual reconocimiento de la OLP, que te acordás bien, en los años 50 y 60 era una organización terrorista, ¿no? Esa organización fue recibida finalmente por Naciones Unidas, se le otorgó una condición de observador en Naciones Unidas, se le escuchó y finalmente se convirtió, incluso para Israel, en un interlocutor válido. Ha habido todo un progreso con respecto a eso, ¿no? Porque las cosas se pueden evolucionar. a través de estos mecanismos de diálogo y de respeto y de, bueno, así que este, yo creo que perdón, me olvidé de la pregunta original, me fui con
no, no, el papel de Estados Unidos, porque Obama insiste mucho, incluso para destacar el cambio de criterio que implica esa administración con respecto a la de George W. Bush, sí, que lo apropiado es ir por el camino del multilateralismo.
Sí, sin duda.
Entonces, allí, si hablamos de multilateralismo, Naciones Unidas es casi que la clave, ¿no?
Sí, sí. No, lo que te quería decir es que en este momento jamás es el ogro negro, ¿no? Es la gente con la que no se puede hablar. En este momento es así. Pero si se permite y si se establecen mecanismos de diálogo nuevamente, nadie dice que la gente de Hamas no pueda tener una evolución como tuvo la gente de la OLP. Hoy día la OLP, incluso para los israelíes, es un interlocutor absolutamente válido. El que no es ahora es Hamas. Entonces, estamos en una situación, como decíamos el otro día, lamentable en el sentido de que ambas partes en este momento están polarizadas y están radicalizadas. Es muy difícil establecer en este momento un diálogo basado en una confianza recíproca. Y con respecto al bloqueo de Gaza, en este momento lo que hay que dar es simplemente, se tiene que inventar algún mecanismo que le dé confianza a los israelíes, que la ayuda que está llegando a Gaza va a ser controlada por alguien creíble, de que va a ser ayuda humanitaria realmente para tratar de paliar las condiciones espantosas en las que está viviendo esta gente. Y yo creo que en este momento hay que garantizar nada más que eso. La ONU lo podría hacer. Si Israel prefiere en este momento que actúe otro, fantástico, que actúe otro. Como dijimos, el problema de fondo sigue siendo el problema de fondo. Esto es una cuestión coyuntural. Es importante que se resuelva. Si la Unión Europea da un paso adelante y para los israelíes es aceptable, y la ONU dirá, bien. Y yo creo también que los Estados Unidos están cansados de este problema, se dan cuenta del peligro que esto representa para la paz mundial, lleva demasiados años, hay mucha rigidez por parte de ambas partes, pero yo diría fundamentalmente de Israel. Creo que Israel tiene que dar pasos hoy día, que se los está reclamando toda la comunidad internacional, sin duda parar con esos asentamientos en los territorios ocupados. Eso es inadmisible que cuando un delegado de Estados Unidos esté visitando Israel, en ese mismo día se anuncien la instalación de nuevas settlements, estos asentamientos, en territorios que no son de Israel. Israel va a tener que dar algún cambio cualitativo aquí.
Gonzalo, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, muchísimas gracias a ustedes.